Aquí comienza El Hilo Rojo, con la conducción de Hilda Solano, los martes de 17 a 18 por Radio Amadeus FM 91.1 o por www.radioamadeus.com.ar. Correo electrónico el.hilo.rojo@hotmail.com. Contacto Hilda Solano, 15 44 34 53 09.
De salud, Hilda Solano, me alegro de estar con ustedes y hoy tenemos la presencia de excelentes artistas. Ustedes saben que el programa es la importancia del arte para la salud. Eso va a ser todo el año y posiblemente sigamos porque nos damos cuenta que el arte para la salud es importantísimo. Y como estamos con un problema de salud realmente todos, me parece muy importante seguir este tema. Y también hacer reportaje a los médicos, a los enfermeros, a los científicos, a los artistas, porque siempre se los deja de lado y es más bien todo programas políticos. La verdad que los políticos es lo de menos porque ya sabemos cómo es el tema, pero los artistas, que son los que colaboran en todo, solos y no, con muy buen pago y a veces gratuitamente, los médicos que son mal pagos, las enfermeras y los que nos cuidan, lo mismo. Creo que merecen un agradecimiento de toda la gente. Así que bueno, tenemos con nosotros a Leo Brinchi, gran escultor, Marina Dogliotti, una escultora magnífica, también a Marta Candiotti, que le hacemos telefónicamente, porque Marta tuvo también un problemita de salud, la subsecretaria de la Sociedad de Escritores, ella es escritora, y después tenemos a Osvaldo Crespo, que espero que llegue. Osvaldo, aparte de ser contador, es el director de la Orden del Buzón, que da el Museo Manos Blancas, es una orden muy importante. Así que bueno, ahora tenemos a Marta Candiotti con nosotros. Hola, Marta.
Hola, Hilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y acá estamos, quería Martita. Acá estamos. Bueno, ¿cómo estás?
Bueno, bien, cada vez mejor. Bueno, siguiendo el tratamiento médico, pero cada vez mejor. Así que estoy muy contenta.
Me alegro ya y quiero que nos hables un poco de toda tu, un poco la última trayectoria tuya, pues tenés una trayectoria muy larga. Sí. Pero bueno, habla vos de tu historia, los últimos libros que has escrito.
Sí. Bueno, mira,
que vas a presentar en el Fernández Blanco.
Lo más importante son las antologías últimas, las dos que escribí con este motivo de la pandemia. Son poemas muy ilustrados. Son los dos libros que he terminado, pero que no los he presentado todavía.
Pero los vas a presentar. Los vas a presentar.
Sí, los voy a presentar, por supuesto. Pero lo más importante es el catálogo que es para distribuir con virtud, ¿no es cierto?, de lo que hace Imágenes y Palabras, que yo dirijo y otorgo el premio MEC, que vamos a hacer eso en la legislatura porteña el año que viene. Y bueno, el lema es que no hay una virtud mayor que un expresionismo noble, ¿no es cierto? Y sí. Entonces tenemos que, esto que va a ser declarado de interés cultural, comprende, aparte de la entrega de los premios, un catálogo donde se encuentra, además de gráfica, la historia, de dónde surge la idea de entregar estos premios.
¿Qué significa el premio MEC, Marta?
MEC, es Marta Di Candiotti.
Ah, con razón, porque como no sabía, esto es de último momento, noticia.
Sí, está bien. Bueno, mira, Hilda, vos vas a estar acompañándonos juntamente con el jurado, porque se han elegido bastantes personas de las culturas que son muy importantes por su trayectoria, en donde se tiene en cuenta y se evalúa a escritores, pintores, incluso la última vez que lo hicimos, porque esto se realiza cada 2 años, tuvimos la gran, digamos, oportunidad de presentar a un tenor excelente, al cual también por el jurado decidió otorgarles un reconocimiento importante.
¿Cómo se llamaba?
Todo esto surge, mirá, no sé porque no lo tengo acá, porque señor está fuera del país en este momento, pero no recuerdo en este momento, pero la verdad que está todo surge del catálogo que estamos haciendo, en donde consta la historia desde la década del 80 en Alemania, con Enrique Molina, con Batuz, que fue el de la idea de la sociedad imaginaria. ¿Y por qué decimos sociedad imaginaria? Porque vos imaginate, Hilda, que todo lo que podamos convertir en realidad mediante exposiciones, catálogos, ruedas de diálogos, ateneos de artistas plásticos, literatos y músicos, se centra este proyecto probablemente en los valores, los talentos que tenemos, no solamente argentinos, sino también internacionales. Tuvimos la oportunidad de hacer este intercambio a fines de la década del 80, primero en Alemania, recorriendo Alemania.
Que hablando, Marta, de Alemania, lo hacías con un gran amigo, también supongo que de Leo y mío, que era de Marina del Villano, ¿no es cierto? Hoy fallecido.
Villano fue como director que llevó a los pintores, yo me encargué de todos los escritores, y realmente fue una experiencia extraordinaria. Luego hice todo el contacto con el embajador Enrique Candiotti, pariente de mi papá, que estaba de embajador en Estados Unidos, en Washington. Entonces mandamos todas las obras más los libros a Washington, y la galerista mexicana Elena Kimberly se comunica conmigo y recibe con gran agrado a todos los argentinos y parte de los mexicanos. O sea que se hizo otro intercambio después de Alemania, se hizo en Washington. Así que ahí empezó todo, digamos, ¿cómo te podría decir? No solamente continuar con la idea, sino que establecer una justa razón por medio de un jurado, con los méritos de los valores intrínsecos de los que son considerados en justicia y con aplauso del talento que tienen, sobre todo acá en la Argentina. Así que pienso que una vez que tengamos para el año que viene todo más, en realidad está todo programado ya, y han sido elegidos hace 2 años los artistas que van a ser premiados, pero del cual vos también siempre sos jurado, porque estamos juntas vos me has invitado a participar, ¿no? Sí. Así que para mí, le vamos a entregar juntas, Hilda, a todas estas personas destacadas en la cultura, no solamente en la Argentina, sino también del exterior, un sí, hermoso
como vos tenías
premio.
Un viaje programado a la República Dominicana y por tu enfermedad no pudiste hacerlo, y la pandemia.
Pero con la pandemia, y ahora incluso ahora no podemos asistir, porque allá también, otra vez de nuevo, viste, se están cuidando mucho porque ha habido otra vez varios casos de que ha sido patético, ¿no?, lo que ha pasado a esta gente de Santo Domingo. Y bueno, no podemos ir tampoco por el tema de la vacuna. Si bien tenemos las dos dosis de vacuna, no nos dejan entrar. Por ejemplo, yo tengo una invitación para irme a Estados Unidos y no puedo viajar. No, y a Europa tampoco.
Por tu salud, Marta. No,
no por ahora.
No, por ahora no te conviene. Pero hablanos también un poquito del libro y la historia, que yo creí que ya habías terminado, de la historia de tu familia, ¿no? El libro que así estabas, ya creí que tenías terminado.
Sí, bueno, ese libro es interesante porque empieza, porque don Francisco Antonio Candiotti, el príncipe de los gauchos, que así le decían, heredó de su padre, como era regidor, heredó la Serena de Chile. Esto es interesante porque cómo viene el vínculo histórico de Lima, Perú, con Teodoro Candiotti, que cuando él muere, la corona española, porque son, en realidad los Candiotti son griegos, vienen de la isla de Creta, y en realidad toda la trayectoria de ellos fueron como regidor. Él llega a Santa Fe llevado por su padre, pero había sido educado en Lima, Perú. Y cuando muere Antonio Candiotti Mexía, queda como regidor él de la Serena de Chile.
Ah, por eso la relación con Chile y con la fundación, ¿cómo se llama la fundación que estuvo acá, chilena?
El SACA,
sí.
Bueno, esta fundación, que es tan interesante tenerla en cuenta, está como el que la fundó fue Teodoro Alzaca, y
claro,
lleva
que
su
hizo
nombre.
Todas las fotografías de la isla de Pascua.
Sí, exactamente, porque él estuvo ahí, pero también tiene toda una trayectoria gráfica y escrita de lo que las vicisitudes que tuvo en Brasil. Y bueno, yo presenté también esta parte histórica, además de todo lo que era pintura oriental, porque nosotros estábamos haciendo en forma conjunta con Teodoro en la fundación ambas, ¿cómo te puedo decir?, los haikus, escribiendo haikus y dándole una imagen, que eso es lo más importante, porque entonces siempre estamos en lo mismo, imagen y palabra, que esos son los fundamentos con los que me movilizan a estar con los libros ilustrados.
Bueno, ellos, Marta, tienen colecciones, me parece muy importante, ¿sí?, tu trabajo. Me parece que estás haciendo, siempre hiciste,
gracias,
mucho trabajo.
Pero yo siempre cuento contigo, Hilda, porque yo sé que aparte de vos escribir, estás también en la SAD, en la Sociedad Argentina de Escritores. Yo ahora, yo hace años que yo soy miembro honorario, ¿no?, de la SAD.
Como vos,
pero
estás también en la Asociación de Galerías, en el Círculo de Tropea, sí, y bueno. Sí. Estamos en
varias
cosas.
Bueno, entonces tenemos que seguir adelante. Así ahora, que, bueno, los dos libros estos que voy a presentar, uno va a ser en el Fernández Blanco.
¿Cuál vas a presentar en el Fernández Blanco?
Se llama Versiones de Imágenes y Palabras, que ese es uno. Y el anterior, que es del año pasado, se llama, es una antología poética, que también está ilustrado. Y este lo voy a presentar en otro, me han ofrecido dos salas, voy a ver con cuál me quedo. Pero más que nada, lo que más me interesa es el otorgamiento de los premios, porque es un acto que aclara indudablemente lo que es el valor pedagógico, ¿no es cierto?
Claro,
en cuanto,
sí,
al valor del talento,
sí,
y así también que surgir la creatividad de estos artistas tan buenos que tenemos y que a veces están totalmente, ¿cómo te podría decir?
Desvalidos.
Marginales, marginales. Claro, marginales, diría
no
yo.
Da importancia.
Así que bueno, vamos a ver si seguimos con estas manifestaciones artísticas y que esos países que representan su acervo cultural, como Santo Domingo, por ejemplo, no solamente como Chile, sino Santo Domingo, Alemania, Perú. Bueno, es importante tener todos los países elegidos, Brasil también, con los cuales hemos tenido mucho contacto. Consideramos que es importante tener en cuenta lo que se llama la sociedad imaginaria. No, la sociedad es impresionante lo que recauda de comunicación social. Es maravilloso lo que
se logra. Editores hizo un muy buen trabajo con Berta Bilbao de la Academia, ¿no es cierto?
Los claro, claro. Berta es una académica maravillosa, ha sido invitada no solamente a Europa, sino en muchísimos otros ámbitos internacionales. Yo creo que lo que está haciendo ahora la SADE es muy importante. Por supuesto que está todo hecho por Zoom, por son lamentablemente con esta pandemia se han tenido que dejar todo lo que sea presencial. Ahora, la Casa de la Sociedad Argentina de Escritores se está arreglando. Creo que recién se va a abrir para el año que viene.
Bueno, Marta, te tengo que dejar porque tenemos los invitados. Te agradezco muchísimo por haber participado. Y bueno, seguí adelante porque sos una creadora.
Te mando un abrazo. Gracias, Hilda. Y te mando un abrazo muy grande y esperemos encontrarnos pronto.
Sí, esperemos. Hasta pronto, Marta.
Muy bien.
Ahora seguimos con nuestro invitado, Leo Vinci. ¿Qué tal, Leo?
Muy bien, acá acompañándote en esta tarde.
Acompañándome presencialmente.
Presencialmente.
Y aparte, tenemos con nosotros un gran escultor. Leo, ¿seguís dando clases?
Sí, sigo. Bueno, con la pandemia paré porque imposible tener alumnos, pero ahora retomé hace 2 meses, creo, y ya estoy trabajando con el grupo de alumnos, aunque en realidad lo más importante para mí durante la semana es el trabajo en el taller.
¿Tu taller?
Claro.
Que tenés los ayudantes.
Que tengo dos ayudantes juntos, son ayudantes míos y de Marina, que la tengo acá a mi lado.
Sí.
Que en Dogliotti, que es una Marina, gran escultora.
Tu esposa, que es
mi esposa también.
Sí. Y compañera, y que lo banca, lo lleva, todo, así que. Decime, Leo, decime tus orígenes, que yo creía que era calabrés, pero aparentemente
no,
sos siciliano.
Mi padre era siciliano.
Claro.
Tal cual. Y bueno, nada, y toda mi familia, de parte de mi mamá, eran napolitanos.
Napolitano, ¿cómo era Clorindo? Porque
claro,
un día
claro,
yo le dije a Clorindo Testa, ¿vos sos calabrés? No. Yo soy napolitano, me dijo, despreciando el calabrés. Y entonces Sábato dice, ¿qué dice? Si en Calabria estuvo la Magna Grecia, ¿viste? Dos chinchudos. No, Clorindo no, pero Ernesto era chinchudo.
Sí, ya lo conocí.
¿Qué dice?
Bien.
Me dice, si en Calabria estuvo la Magna Grecia. Me hizo reír. Y bueno, contanos un poco tu historia. ¿Cómo llegaste acá?
¿Cómo llegué a dónde acá?
Acá.
Yo nací aquí. Claro, nací en Paternal.
¿Son tus padres?
Mis padres. Sí,
bueno.
Yo soy hijo de italianos, pero soy argentino.
Segunda,
y porteño.
Porteño también. Sí,
y nacido en Paternal.
¿Naciste en Paternal?
Sí.
Bueno, contanos un poco las obras que hiciste, las últimas.
Bueno, las últimas tienen que ver con... Bueno, a mí me pasa en realidad siempre eso. Tienen que ver con la realidad que vamos viviendo, de ninguna manera ilustrando lo que sucede, sino de alguna forma interpretando la realidad, viviéndola con intensidad, porque me duele y me alegra, según lo que vaya sucediendo en nuestro territorio y en nuestro espacio. Así que mi escultura no busca la belleza, no busca lo estético, no busca nada de eso, sino que busca de alguna forma la traducción del sentimiento del ser humano que vive en este lugar del mundo a partir de la realidad que lo circunda y de lo que lo cambia y lo modifica a medida que van sucediendo los hechos.
¿Y qué te pasó con la pandemia?
A mí la pandemia me vino bien, porque no me podía ir de casa, y como en casa tenemos con Marina nuestra vivienda, pero también nuestro taller,
sí, lo conozco.
Lo pasábamos fantástico porque vivíamos al lado, adentro de nuestro lugarcito más lindo, que es el del trabajo íntimo y de búsqueda permanente. Así que no sufrimos la pandemia, sino que la disfrutamos. sufrimos todas las consecuencias naturales que tiene todo aislamiento, pero finalmente el resultado ha sido positivo.
Leo, vos me prometiste algo en un momento que yo estuve antes de la pandemia, que vos tenés un diario de Sicilia o de no sé dónde, que tenías algo escrito en siciliano, que yo lo iba a llevar a la Asociación Calabresa.
Ah, puede ser. Bueno,
eso es una anécdota, ¿eh?
Hay un diario, creo que es el, no sé si es el que vos me estás diciendo o el que yo te conté en ese momento, que es un diario argentino, pero escrito en italiano, que se llamaba La Voce.
La Voce era
dei Calabresi.
Ese.
Y en ese diario, bueno, se editaba, no sé si semanalmente o no me acuerdo ya, porque mi papá era que me llevaba a conocer a toda esa gente y a los lugares donde se reunían. Y un día me hicieron, más de un día, me hicieron notas en el diario ese. Y una de las que recuerdo es un acróstico, que es simplemente un poema hecho con cada verso comenzando con la letra de mi nombre. O sea que la primera era la L, después la E, y así, y eso era un poema sobre mí, que era un niño, me llamaba Niño Prodigio, porque dibujaba bien, según decían los demás. Yo no me lo creí nunca.
¿Pero estudiaste en Bellas Artes?
Yo estudié, hice toda la carrera de las escuelas de arte, los tres ciclos, el básico, que era Belgrano, después el profesorado, y luego el ciclo superior, que era la escuela, el superior de Bellas Artes, Ernesto de la Cárcova. Así que
en la Cárcova yo estuve con Eduardo River, después de la democracia, sí, con Eduardo,
sí,
porque le habían desbastado los militares, ¿te acordás? Sí, y estaba Dagá haciendo
Ricardo, fallecido hace poco.
Haciendo un revés.
Los militares. Yo justamente en el año 55 todavía era alumno ahí en la Cárcova, y saliendo desde la Cárcova para el centro, porque la Cárcova estaba en la costanera,
sí.
Saliendo de ahí junto con amigos, Linares, Cañá, Carreño, que ellos eran pintores, y también un profesor queridísimo por nosotros, que era Adolfo de Ferrari, caminábamos hasta el centro, en este momento habíamos parado a tomar un café en la Duan, en un café que se llamaba la Ucrania, en la plaza de la Duan, sí. Bueno, ese día oíamos y veíamos aviones que pasaban rasantes y creíamos que se hacía un homenaje a la bandera. Y así
no
que
era no, un homenaje.
No era. Así que bueno, no lo tomamos como algo, una anécdota más. Y como yo trabajaba en una oficina de transporte en Poronce, me tomé el café y me fui. Ellos se quedaron en el bar, en el café este. Y después de haber entrado yo en el subte, al ratito, caen las bombas en el lugar donde yo había pasado. Y empecé a... Bueno, ahí se armó todo el gran lío. Y bueno, todos mis amigos creyeron que a mí me había pasado algo. Y yo me creía que a ellos le había pasado algo. No, por suerte no, pero a cinco compañeras que tomaban el trolebús, les cayó una bomba en el trolebús y murieron.
Fue un desastre muy grande.
Bueno, ese es el tema de los militares en la Cárcova. Lo que pasó fue que cuando se armó la gran revuelta, muchos compañeros que estudiaban en el mismo momento que nosotros en la Cárcova, uno de ellos, Julio Leparc, que era del PC, encabezó una movida dentro de unas asambleas, armó.
Y se tuvo que ir a París.
Sí, después se fue, sí. Y bueno, entonces se declaró a todos los profesores personas no gratas. Así que los profesores que eran los que, inclusive a Dagas, a mí y a Haroldo Lewy, que éramos los tres compañeros del ciclo de escultura de la Carcoa, nos dijeron que si no hacíamos lo que así decían los profesores, ¿sí? Teníamos que irnos, porque estábamos intentando buscar alguna cosa un poco distinta a la neoclásica, que como se los enseñaba, sin irnos de la figuración ni mucho menos, pero no podían aceptar que intentáramos alguna variante. Y Dagas y Lewy se fueron, porque nos habían obligado a ir. Yo no me quise ir, de cabeza dura nomás, y como se armó...
De siciliano, digamos.
Siciliano. Y como se declaró a los profesores personas no gratas y se decidió en asambleas que los alumnos tenían que decidir si qué profesores quedaban y cuáles no, al final yo decidí que quedaran mis profesores, porque yo los estimaba igualmente. Y yo pude terminar el ciclo finalmente, sí. Bien.
¿Y ahora que hiciste un mural o algo para Buquebús o para la zona que contó Marina también?
Mi último trabajo público fue una obra que me pidió el sindicato de dragado y balizamiento, que tenía que ver con su tarea, ¿no? Que es el de dejar los ríos como para que puedan ser navegables. Entonces me encargaron una idea y yo hice una imagen que les gustó mucho y la desarrollé en gran tamaño, y cuando pensaban ponerla en el sindicato, que ese era el objetivo a partir de un aniversario que cumplía el sindicato, no sé si eran 50 años de la fundación del sindicato, bueno, le hablaron al dueño de Buquebús y le dijeron que había una escultura así, que si le interesaba a él, y él dijo sí, para mí sería un honor, y la pusieron en el hall central de ahí donde de la sede de Buquebús, ahí en el
sí,
puerto de Buenos Aires,
puerto.
Y ahora hay una gran remodelación, según eso nos contó ¿cómo se llamaba? El señor Mena, un
sí,
tipo encantador.
Mena lo conozco de hace años porque en un momento cuando él le vendió la quinta, estaba quebrado, le vendió la quinta, no, la tenía, era como una estancia en Colonia, se la vendió a un empresario argentino, y después no sé si con quién, empezó con Buquebús, y nos daba los pasajes para los artistas gratuitos, porque expusimos en el consulado de Colonia con Benedict, con Pablo Suárez, Pedro Roth, todo un grupo fuimos sí, sí. Allá, y él nos regalaba los pasajes, así que hicimos un trabajo. López Mena, muy buen tipo,
¿no? sí. Y ahora me dijo que el otro día cuando estuvimos y cuando se inauguró la obra en la sede de Buquebús, nos dijo a Marina y a mí que le interesaba conocer nuestro taller, así que está pendiente la visita de él a nuestra casa y taller.
Es muy buena persona, te digo, es muy buena persona. Yo lo conocí, Fácil Lavalle le vendió. ¿Te acordás de Fácil Lavalle que estaba con Menem?
Sí, sí.
Bueno, no sé cómo es.
Sí.
Ahí compró, no sé cómo, compraba, venía a Colonia, se compraba todo Fácil Lavalle. Así que él le vendió, pues estaba requete quebrado. Y después empezó con Buquebús, que ahora es un manejo brutal. Y bueno, Leo, muchísimas gracias. Seguimos con Marina porque sé que se tienen que ir ustedes.
Sí,
habíamos quedado con Marina y aparte los tiempos nos corren porque tenemos una hora. Así que te agradezco mucho que hayas venido y te agradezco mucho tus historias. Después hablaremos del diario.
Todavía no te conté nada. Voy a tener que venir un día especialmente
sí,
a contarle
un día solo
historia,
que venir.
Porque ahora te conté una simple anécdota nada más, pero bueno, algún día podremos hablar de lo que es la imagen como lenguaje y como posibilidad de comunicación con los demás y como testimonio de la realidad que vive cada pueblo.
Y bueno, sí, eso lo tenemos que charlar bien. Es como dice Marta también Candiote, viste, los premios MEC, el tema de la imagen, de la palabra, lo que significa. Así que, pero como Marina me dijo, porque no le habíamos confirmado, porque viste, como yo tuve problemitas de salud, Marina me dijo que bueno, hacemos rápido. Y también tenemos esta chica que es una actriz de la obra Mujeres Atrevidas, que la dirige Lía Yelin, que dirige Toc Toc también. Sí. La tenemos que llamar. Ahora vamos a Marina Dogliotti.
Bien.
Marina,
hola, ¿cómo estás?
Otra gran escultora. Bueno, son pareja, Leo y Marina tienen sus hijos, así que, pero Marina es una gran escultora, yo he estado con ella, vi su obra La Sirena, que me encantó, y otras que tienen un taller divino, porque la casa de Barracas es divino. ¿Viene a ser Barracas esa zona?
Ahora, era Barracas, no, sí, antes el límite de Barracas era Hernandarias y ahora hace ya bastante tiempo es Patricios, así que nosotros estamos justo en la boca, por estar del lado de Hernandarias, ¿no?
Bueno, y contame un poco tu historia.
Mi historia, mi historia tiene que ver, yo soy la primera generación argentina, nacida en Argentina, de toda mi familia. Mis padres, tienen una historia de migraciones anteriores todavía a la, a la llegada a Argentina, porque las familias habían emigrado en la época de Mussolini a las colonias de África. Cada familia por su lado, mi papá de Liguria y mamá de Emilia Romagna, de Rimini. Y se conocieron, mamá muy jovencita, 18
norte,
años.
Sur.
Norte-centro, ¿no? Norte-centro. Y bueno, se conocieron en África y mi mamá tenía 18 años, se casaron, después vino la guerra, perdieron todo. Al volver a Italia, bueno, la casa familiar de mi mamá había sido destruida. Bueno, Rimini fue destruida al 80%. Y después reconstruida con el famoso Plan Marshall, ¿no? Pero bueno, habían perdido todo, se vinieron para acá, para Argentina. Y yo nací acá. Vinieron mis abuelos, vinieron mis padres y yo nací en el año 52. Y soy la primera generación de argentinas. Pero la historia mía sigue porque a los 8 años, cuando mi abuela falleció mi abuelo y decide volver a Italia, a su pueblo, a su lugar, yo que tenía mucho amor por ella, me voy con ella a Rimini. Tenía 8 años, cumplí 8 años en el Andrea C. Así que, y ahí estuve casi 3 años. Después vino mi mamá, pero un largo tiempo estuve con mi abuela sola. En ese pueblito que para mí es entrañable, y lleno de recuerdos. Porque no fue nada, fueron esos 3 años. Pero cuando yo volví a Argentina y empecé el colegio italiano, la Cristóforo Colombo, al terminar el ciclo de la escuela media, tiene otro tipo de currícula que la Argentina, yo pedí como regalo de promoción volver a Italia a encontrarme con mi abuela. Y ahí estuve otros 3 años. Así que el sentimiento del desarraigo, la migración, aparte de tenerla transgeneracionalmente por mis padres, la he vivido en carne propia. Así que bueno, estoy trabajando mucho con ese tema.
¿De migración?
Sobre la migración. Estoy desarrollando ya hace tiempo con bocetos que pienso. Bueno, La Sirena es la que abre
que
toda una serie.
Que yo quiero poner en una de las calles de Italia de Puerto Madero. Sabés que nosotros nos ofreció Cecilia Cabana hacer la feria ahí en el espacio de arte el 11, 12, 13 de marzo. Así que vamos a hacer una feria bastante interesante. Y yo quiero lograr que la federación, que ahora están todos de elecciones también nuevas, uno de las listas que creo que es probable que gane, que ya hace años que está, lograr poner en la calle Italia, está la calle Italia, una de tus esculturas. Bien, bueno. Que me parece muy importante.
Bueno,
estás ojalá. Trabajando en todo ese tema de la inmigración.
Sí, 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 estoy desarrollando en bocetos ahora, con la idea de hacerlos en tamaño, una serie de carros tirados por cardúmenes de peces, los peces como ese testigo silencioso de todo ese tránsito de migratorio, en cada carro, el carro con ruedas verdaderas, de carros que han transitado, han recorrido y demás, y en cada carro una imagen de un
pescador.
De un recuerdo sostén, de esos recuerdos que cada uno tiene como refugio. Hay quien habla, por ejemplo, cuando le preguntás qué recuerdas en los momentos de tristeza, cuando uno quiere volver a sus orígenes, y bueno, uno dice el árbol donde me trepaba de chico, el árbol que nos daba de comer durante la guerra, la casa, el paisaje. Bueno, cada carro va a llevar el símbolo de esos recuerdos.
Mira, esto no es casual, porque sabés que a mí me ofrecieron el Club de Pescadores, pero no del Yacht Club, sino el que está en la Costanera Sur, que está en la comisión uno de mis amigos, que es el padre de Cordonet. Y yo quiero hacer ahí en el espacio libre lo que se hizo en el Chaco, como un fogón de los arrieros, claro. Permanente, en espacio libre, sí. Porque me lo ofrecieron totalmente y me ofrecen la parte de también para exposiciones. Yo no me quiero meter en tantas cosas, aunque estoy en, pero ese lugar me encanta. Y me encanta el tema del pescador y del pescado. Y yo pensé, digo, bueno, trabajemos el tema del pescador, del que va con la cañita, de todo, que es todo un símbolo. Así que, pero bueno, el tiempo nos corre. Marina, yo les agradezco que hayan venido. Es poco el tiempo de cada uno, pero ahora tenemos que llamar la Cayetina, que nos debe estar esperando, que es la actriz de Mujeres Atrevidas, que está con Sofía Gala también, y que dirige Lía Yelin, que le mando un saludo a Lía. Así que en otro momento los
vamos,
espero individualmente. Bueno. Pero les agradezco mucho que hayan venido.
No, un gusto fue.
Un gusto.
Y ya sabes lo del pescador.
Sí, ahí va a estar.
Ya viste que lo dijiste, lo pesqué al vuelo. Así que bueno, entonces Ricardo, si podemos hablarle a Cayetina.
El Hilo Rojo, con la conducción de Hilda Solano, los martes de 17 a 18 por Radio Amadeus FM 91.1 o por www.radioamadeus.com.ar. Correo electrónico el.hilo.rojo@hotmail.com. Contacto Hilda Solano, 15 44 34 53 09.
Hola, Cayetina.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como no contestabas, ya estaba preocupada.
Ah, yo. No, yo tenía el teléfono. No, tengo el teléfono así, no sonaba. ¿Sabes que me funciona mal el teléfono? No sé qué pasa.
Y bueno, funciona todo mal, no te preocupes. Ya no hay luz, no hay esto. Llamás y no contestan. Así que, ¿cómo estás, Cayetina? Contame cómo va la obra, cómo se llama y dónde la dan primero.
Confesiones de Mujeres de 30, en el Teatro Multiescena, los jueves y viernes a las 8 de la noche, con Tamara Pettinato y Sofía Gala.
¿Y la dirige Lía Yelin?
Y la dirige Lía Yelin, la número uno de Lía Yelin, exacto.
Es cierto. Bueno, contame un poco cómo empezaste con la actuación, Cayetina.
Bueno, yo desde muy chiquita que estudiaba teatro con Héctor Presta, con Hugo Midón, siempre me interesó. En los actos escolares siempre estaba haciendo teatro. Y después ya de grande empecé a hacer más teatro independiente en distintos teatros y me fueron llamando y así fui creciendo dentro del teatro comercial, oficial e independiente, ¿no?
Claro. Y ahora estás en este proyecto que por suerte lo pudieron estrenar, sí. ¿No es cierto?
Sí.
¿Cómo les va?
Ay, sí. Por suerte nos va bien. La verdad que no nos podemos quejar. Me toco la teta izquierda. La verdad que el teatro por suerte reactivó y estamos muy, muy contentas y muy felices de estar haciendo teatro.
Sí, me imagino porque va mucha gente al teatro. Yo estuve viendo algunas obras y vi que la gente respondía.
Muy bien está respondiendo. Y la verdad que es una alegría caminar por calle Corrientes o por Almagro,
sí.
Villa Crespo, ver los distintos teatros y que haya gente.
Sí, ¿y ustedes después en temporada siguen acá en Buenos Aires o se van a algún
no,
lado?
No, nosotros ahora ya terminamos. El 10 de diciembre es la última función.
Ah, entonces tengo que ir a verlo, chicas.
Claro, cuando quieras. Jueves y viernes, 8 de la noche en el Multiescena.
Jueves y viernes. Bueno, le voy a decir entonces sí. A Lía, porque así las veo
antes,
¿eh? Sí, las quiero conocer. Y aparte, ¿y haces algún otro trabajo? Aparte
sí,
del
yo
teatro?
Trabajo en Radio Metro todos los días en un programa que se llama Día Perfecto, con Cayetano, Jules y Dalma Maradona, y los sábados hago un programa de radio con Tamara Pettinato en La Pop.
Ah, bueno, tenés bastante trabajo.
Sí, por suerte está todo bastante reactivado.
Bueno, entonces, ¿con quién estudiaste, Cayetina?
Uy, con muchos, pero principalmente con Julio Chávez, principalmente, muchos años en la escuela de Julia.
Excelente.
Sí, claro.
Sí, excelente.
Sí.
Bueno, Cayetina, aunque ha sido un ratito, ya vamos a conversar personalmente y nos vemos.
Dale, te esperamos.
Muchísimo.
Muchas gracias.
Estar con nosotros y darle muchos saludos.
Un beso
a todo
enorme.
El equipo. Un beso enorme. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Un beso grande. Bueno, tenemos a esta actriz, son chicas jóvenes en realidad, que es lo que se necesita, y también la rehabilitación del teatro, que es muy importante. Pero también tenemos acá presente al doctor Crespo, contador, pero ese es su oficio del que vive, pero tiene una larga trayectoria, da la orden del buzón del Museo Manos Blancas, pero también trabajó mucho, tenía una revista, Ámbito Diplomático, que la trabajó muy bien, con Blanco Villalta, era. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y saludo a los invitados. Un lujo tenerlos
un lujo,
acá.
Sí, un lujo. Son un lujo.
Y bueno, decime qué querés que te comente.
Del tema. Comentame un poco lo último de la Orden del Buzón, que cada vez ha sido instalando más fuerte. Y ahora, claro, interrumpido con la pandemia que nos dejó a todos. Bueno, nos dejó todos un poco tranquilos en casa, ¿no? La verdad que para ustedes fue bárbaro, para mí medio exagerado. Pero yo que estoy acostumbrada a no parar a salir, para mí medio exagerado.
Mira, el tema de la Orden del Buzón comienza con Gregorio Prognicki hace 22 años atrás. Esto lleva en actividad la Orden del Buzón 20 años, porque el año 21, digamos, es quemado y el 20 fue quemado. Entonces, lamentablemente, Bueno, hicimos un pequeño paréntesis. Pero la creación fue de Gregorio Prognicki, allá en el año 99, en lo que era el museo, lo que es el Museo Mano Blanca. Después te cuento, porque
en Pompeya,
dije. En Pompeya, porque por eso, después te digo por qué decía era. Y bueno, y comenzó Gregorio a trabajar con la Orden del Buzón. ¿Por qué aparece la Orden del Buzón? Porque en un momento determinado, en un bar que está en Diagonal, que es el bar El Buzón, donde era parte del Colegio Lupi, donde había estudiado Homero Manzi, se habían llevado el buzón. O sea, el bar se quedó con el nombre, nada más. El buzón desapareció, se lo llevaron. Debido a esto, se le escribe a los medios y los medios responden. Y al cabo de 15 días aparece otra vez el carrito que se había llevado, el camioncito que se llevó el buzón, y lo pusieron nuevamente en el bar El Buzón. Entonces, duró poquito, 15 días nada más estuvo, no estuvo el buzón. Bueno, gracias a eso se le ocurrió a Gregorio hacer la Orden del Buzón, que fue debido a que Pietrangaro, que era el bibliotecario de la Biblioteca Alberdi, que está en Villa Crespo, le llevara un buzoncito de plástico. ¿Se acuerdan cuando estaba el 2x1?
Sí.
Bueno, ahí en el 2x1 había llevado un buzón de plástico y digo, mira, vos que estás con el buzón, te regalo un buzón de plástico. Y yo le digo, uy, qué buena idea, ¿dónde lo compraste? Ahí en Villa Crespo. Bueno, vamos a buscar más buzones. Los primeros eran de plástico, como una alcancía. Y era simpático, entonces le daba a un amigo, al de la barbería, al de la ferretería, al del bar del buzón, mirá, te doy un buzón. Ahí comienza. Y después, bueno, aparece Adam Smith, que era una persona que trabajaba con resinas y hacía todas estas cosas. Y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un buzón en escala real y lo vamos entregando más seriamente? Y bueno, ahí comienza el Museo Mano Blanca, que es muy chiquitito, empezará a entregar aquellos primeros buzones. Que se cortaba la calle, era un lío terrible ahí, ¿no? En ese momento. A posteriori se va al Hotel Bauen, después estuvo también en el Tortoni, en el espacio del subsuelo, y más adelante recaló en 36 Villares, donde estuvo mucho tiempo. Yo podía haber estado con Gregorio desde un principio, porque a Gregorio lo acompañaba Adrián Esteves, que trabajaba conmigo en mi oficina. Y ya de entrada me dijeron, vení, que a vos te gustan estas cosas. Y yo estaba con un montón de actividades extracurriculares, nada que ver con la profesión, y no podía, porque realmente tenía programas de televisión, que era Servicio Exterior, que estuvimos 200 programas, 4 años prácticamente. Después estaba con la revista Ámbito Diplomático.
Sí, sí, sí.
Era, y también metidos ahí en política, haciendo sí, de todo un poco.
Sí.
Y bueno, a posteriori, ya cuando pasaron varios años, ya por el 2011 más o menos, Gregorio estaba un poco grande, cansado más que grande, y decidió discontinuar. Yo ya lo empecé a acompañar unos años antes. Y bueno, y dije, no, pero no podés discontinuar esto, porque la verdad que las personas se sienten agradecidas porque reciben una distinción muy particular.
Sí.
¿Entendés? Porque nosotros no los vendemos, los buzones. Nosotros los regalamos. Los regalamos a aquellos que tienen...
Regalan buzones.
Claro, aquellas personas comprometidas con la cultura, caso como el tema de Leo Vinci, que recibió oportunamente su buzón. El buzón ahora tiene una característica diferente, porque te lo podemos volver a entregar, ¿eh? Por eso no hay problema. ¿Por qué? Porque el buzón...
A vos, mujeres también.
A vos también te lo hemos ofrecido un montón de veces, pero vos siempre estás con...
Siempre estás con muchas tantas cosas, bueno. Te dejé para que le dieras a los más importantes.
¿En qué consiste? Consiste en un buzoncito que es más chiquito del que vos recibiste, donde está pegado sobre una madera, sobre una base de madera.
Ese no lo conozco yo.
Claro, y al costado tiene un farol. El buzón es el buzón de Centenario y Tabaré, o sea, del barrio de Pompeya. Y el farol es una copia del farol que estaría en Caminito, entre de la Boca. O sea, entre los barrios de Pompeya y Caminito, hacemos un abrazo simbólico a todos los barrios de Buenos Aires. Sobre la base de madera reposa un tornillo, porque hacemos un homenaje al primero que distinguió en carácter privado con la Orden del Tornillo a todas aquellas personalidades allá por la década del 40 y que siguió hasta el año 50 y algo, ¿no es cierto? Por ahí. Y entregaba el famoso tornillo.
La Orden del Tornillo.
Claro, era una institución, sí, sí, era algo fabuloso. Entonces, yo dije, pero si le damos a los artistas, no solamente cantantes de tango, ni de la cultura popular y demás, sino también a escultores, artistas. Y bueno, Quinquera Martín es un exponente importantísimo en nuestra cultura. Y poner ese tornillito en el pie significa el compromiso también que se tiene con todas las otras actividades culturales que hay en la República Argentina, que a Dios gracias son muchas, porque la actividad cultural que tenemos en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, es maravillosa. Es maravillosa.
Sí, es cierto.
Así que empezamos, yo qué sé, de Tita Merelo, que recibió el buzón. Hemos pasado por Alberto de Mendoza. Hemos recorrido.
Haz, porque vos sos el que armás todo. Después te siguen, pero él es el factotum de todo.
Es que siempre, siempre, lamentablemente, hay uno que tira o empuja, y después hay un montón que acompañan y se entusiasman, pero siempre tiene que haber alguien.
Y aparte se llena, porque se llenan los lugares donde entrega la orden. Y te digo que se está repleto.
Se llena porque cuando se entrega la orden del buzón, y se lo cuento a Leo porque es un poquito diferente, consiste no solamente en la entrega del buzón, sino que es también un espectáculo musical que hace marco a todo esto. Entonces vienen buenos cantantes, bastante conocidos, algunos muy conocidos.
Sí, cuando me lo dieron a mí, lo
dieron a Maglietto. Se lo dieron a Maglietto, claro. Pero el último, antes que cerrara, se lo dimos a Jairo, que cantó Jairo. Es decir, el tema es muy lindo.
Muy lindo, muy bonito.
Muy de Buenos Aires y muy porteño.
Sí, muy porteño. Vos sabés que Pedachi, que estaba en el gobierno de la ciudad, ahí en la parte de Gorestain, en la radio, en la 2x4, nos había dicho en un momento determinado que le dimos el buzón. Para recibirse del porteño, algo que me quedó a mí grabado, dijo así: para recibirse de porteño tenés que tener la orden del buzón. No es mío, porque yo no me atribuyo nada, porque en definitiva, siempre lo digo, el buzón es creación de Gregorio Plognicki. Continúo con su obra, que realmente es maravillosa.
Es una orden muy importante, porque aparte todos dicen, yo recibí la orden del buzón. Es muy famosa ya.
Es importante, sí.
Lo mismo que fue en su momento la revista.
Sí, la revista ahora lamentablemente está relacionado con Valor Dólar, así que hacer una revista.
Sí, ahora hacer algo en papel.
Porque no, claro, hacer una revista que lo hacíamos en forma gratuita y era de alta calidad,
era una
revista de mucha calidad, ya se fueron a un precio realmente muy por arriba. Y todo lo que se hace, los espectáculos, son gratuitos. Sí, sí. Es decir, la condición que tenemos es que nada puede ser una distinción que se hace a la gente que representa los valores culturales del pueblo, no puede ser onerosa y no podemos cobrar, en mi pensamiento, era el de Gregorio, ningún tipo de entrada. El esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros, los lugares siempre lo conseguimos gratis. Y entonces, bueno, resulta también es un poquito más fácil
hacer. Sí, no, sí, pero hay que hacerlo y hay que conseguirlo. No es tan fácil, ¿no? Porque para armar las cosas es difícil. Para los artistas, para los que se dedican al arte, todo se hace difícil, no es todo tan fácil. Así que, bueno, yo los felicito a todos porque realmente hoy ha sido una mesa muy interesante, muy de lujo, como diría Osvaldo, tanto Leo, que es todo un personaje que tenemos para hablar, como Marina, con sus historias, porque aparte de las esculturas, tiene historias de vida muy interesantes. Debieras escribirlas, Marina. Sí. Y Osvaldo también. Osvaldo tiene una historia, por un lado, muy de contador, y por el otro, una historia artística también, porque él es realmente un artista, lleva en el alma el artista, y ha creado muchísimas cosas, desde la revista, desde todo. Así que los felicito a todos y ya tenemos que cortar y me estoy despidiendo hasta el próximo martes, que también vamos a tener una mesa muy especial. Sin antes decirle que vamos a dar los diplomas a todos los representantes y a todos los que han estado con nosotros. Posiblemente cerramos el día 30 por razones de salud mía. Pero vamos a estar dando seguramente o en la Dante Alighieri o en un espacio del Teatro Cervantes, que nosotros fuimos fundadores de la Asociación del Teatro Cervantes, vamos a estar dando los certificados de representación en la radio. Así que ya les voy a avisar y se los entregamos. Muchas gracias por estar con nosotros y a nuestro público los esperamos el martes próximo de 17 a 18 en el Hilo Rojo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Esto fue El Hilo Rojo, con la conducción de Hilda Solano. Los esperamos el próximo martes a las 17.